El ateísmo ha fracasado. Ni los maestros de la sospecha, con sus argumentos filosóficos, ni los nuevos ateos y sus explicaciones pseudocientíficas, han conseguido fundamentar estas posturas. Las ideologías ateas no han dejado más que cadáveres en su camino. El mundo sin Dios, que prometía ser un paraíso, se ha convertido en un infierno. Los tres valores fundamentales que ensalza la sociedad posmoderna, tener, poder y placer, provienen de los tres grandes autores materialistas que pusieron las bases de la crisis posmoderna: Marx, Nietzsche y Freud. Por eso es importante repensar nuestra cultura desde una perspectiva crítica, porque solo así podremos librarnos de las corrientes predominantes de pensamiento y de forjar el futuro. Bueno, así se presenta el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, El fracaso del ateísmo, cultura posmoderna y fe razonable, editado por Palabra y escrito por un buen amigo, bien conocido para nuestros oyentes, porque es sin lugar a dudas el que tiene el récord de libros presentados en este espacio. Se pone a la cabeza. Me refiero al sacerdote madrileño Jesús María Silva, el 13º de 14 hermanos. Un dato que me encanta leer en la biografía que destaca. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por atendernos una vez más.
Gracias a vosotros. Como siempre, un gustazo estar aquí con vosotros.
Un libro para ayudar a pensar al lector, que le ayude también a ser libre, ¿no? Un libro de filosofía práctica en el que empiezas a trabajar durante, creo, el confinamiento, tratando, como dices, de que tu ser sacerdote no interfiriera, ¿no?, en ese estudio, en esos razonamientos. ¿Esto te cuesta mucho trabajo, Jesús?
En verdad, no, porque yo, como digamos que tengo un acercamiento progresivo a la fe, no he sido católico desde la cuna, he ido haciendo un acercamiento filosófico y racional al tema de la fe, ¿no?, desde mi experiencia personal. Entonces, en realidad, sí que cuando digo que no quiero que interfiera, obviamente, lo digo porque no quiero dar ningún paso en falso, sino que todo esté razonado. Pero luego, a la hora de la verdad, como he dialogado, gracias a Dios, con muchas personas ateas, agnósticas o gente que tiene dudas de fe, estos pasos me salen casi como naturales, ¿no? El hecho de razonar las verdades de fe y un poco el refutar el ateísmo desde el punto de vista racional.
Hablas de un repensar, ¿no?, nuestra cultura desde una perspectiva crítica para, bueno, pues tratar de liberarnos, ¿no?, de las corrientes predominantes, esas de pensamiento que todo pues reducen a convertirlo, ¿no?, en provisional y fugaz. Lo dices, yo creo, muy acertadamente, ¿no?, esa tentación de la desesperación. Yo creo que digo que le pones un nombre perfecto, ¿no?, a esto.
Sí, es cierto que en la actualidad, ¿no?, lo que llamamos la posmodernidad, nuestro mundo, ¿no?, que en el libro hablo de ello, pues el materialismo, el nihilismo, ¿no?, el individualismo, el subjetivismo, todos esos ismos, en el fondo han reducido al ser humano a un conjunto de células que no tiene más futuro que consumir y disfrutar y desaparecer, ¿no? Y claro, eso en el fondo deja un pozo de desesperación, de desesperanza, ¿no?, en el corazón del hombre, que está hecho para algo mucho más grande, ¿no? Hay como una paradoja, ¿no? Por una parte, el hombre quiere simplemente, el hombre posmoderno, asumir que es materia y punto y que no hay nada más que hablar, pero por otra parte los anhelos de su corazón van mucho más allá, ¿no? Entonces, en esa lucha es donde yo intento desenmascarar, ¿no?, toda esa incorrección de los valores de la posmodernidad como algo que no llega a llenar el corazón del hombre de hoy.
Todos esos sismos de los que tú hablas, que a los que les dedicas 60 páginas, el capítulo 2. Luego hablas de la frustración, de la ansiedad, de la depresión, ¿no?, mientras en el fondo del corazón del hombre, pues ante tanta falsa apariencia surge también, o emerge, como cuentas, la necesidad de humanidad, ¿no? En nombre de todas esas cuestiones se nos cuelan, claro, peligros como el aborto, la eutanasia. En el fondo todo ello nos conduce también, Jesús, hacia un modo de pensamiento y de vida que objetivamente, y creo que así lo dices, no es bueno para el ser humano.
Decía, no recuerdo quién era, Madre Teresa, ¿no?, que no vive como piensa, acaba pensando como vive, ¿no? Entonces, muchas veces hoy no pensamos cómo estamos viviendo la vida, simplemente la cogemos y todo lo que nos suene a libertad, ¿no?, como pues el aborto, la eutanasia, que parece como que son libertades, lo abrazamos como enseguida, pero claro, en el fondo es un atentado contra nuestra esencia, que es, por ejemplo, pues el amor a la vida, el derecho del no nacido, el derecho del anciano, del débil, ¿no? Entonces, es como que de algún modo la desesperanza desemboca en ese tipo de comportamientos, y ese tipo de comportamientos realimenta la desesperanza, ¿no? Entonces, claro, es un círculo vicioso muy complicado. O sea, hoy en día una sociedad llena de ansiedad, llena de depresión, porque hay una falta de sentido de la vida, al final se presenta la muerte como la única alternativa, pero claro, eso no deja de causar a su vez ansiedad y depresión. Entonces, entramos en un bucle, como dices tú, muy peligroso, claro, del que yo pienso que se puede salir, claro.
Hablas, de hecho, de rescatar pensar, ¿no? Creo que lo dices así, el pensamiento de la trampa, de iluminar en el corazón la llama de la verdadera sabiduría. Y luego ya en el capítulo 3 hablas de la naturaleza humana, ¿no? De la crisis de identidad. Hay un punto que me parece más clave en ese aspecto, ¿no? Cuando dices que la filosofía posmoderna nos invita a creer que la religión es ese constructo humano del pasado, ¿no? Que el hombre actual ya no se pregunta por lo religioso. Aquí te retrotraes hasta Víctor Frank, ¿no? En la presencia ignorada de Dios dices que ante todo ello, bueno, pues ante el actual vacío existencial, Jesús, tú lo que propones es la recuperación del asombro.
Esto es brutal. Víctor Frankl me impresionó mucho. Hay un libro que todo el mundo conoce, ¿no? El hombre en busca de sentido, que es como el libro de Víctor Frankl, ¿no? Pero hay otro muy bueno, este que tú has mencionado, La presencia ignorada de Dios, donde él va un poco más al fondo, ¿no? Y acaba diciendo que en el ser humano hay una tendencia natural a Dios y que cuando esta tendencia natural se reprime es causa de neurosis, ¿no? Dice él así literalmente. Y es que efectivamente es que con la experiencia y la reflexión te das cuenta de que es cierto. O sea, hay un anhelo de Dios, ¿no? Porque de algún modo ha quedado como capado, castrado en la actualidad mediante esos, digamos, postulados posmodernos que se han asumido de que, pues, en eso que no hay nada, que todo es materia, que hay absolutamente... Sí. Y es verdad que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? O sea, en un mundo tan sobreestimulado donde vemos, pues, dragones en las películas, ¿no? Y ovnis y láser y futurismo y no sé qué, como que ya nos hemos perdido el detalle, ¿no? La belleza de pues eso, ¿no? De una tarde soleada o de una lluvia o del canto del pájaro. Entonces el asombro es en el fondo el que despierta en el corazón la pregunta, ¿no? Cuando nosotros ya no nos asombramos de nada porque hemos matado el asombro, entonces no hay pregunta que responder. Por eso ahí propongo precisamente, como tú bien decías, recuperar el asombro, que es en el fondo el primer paso del conocimiento.
Marx, Nietzsche, Freud, bueno, todos ellos vivieron de Feuerbach, ¿no? El padre del humanismo ateo, decían que Dios era una invención humana, y tú lo que haces es, bueno, hablar de cómo se reduce así, ¿no? La plenitud también del ser humano, ¿no? Esas tres cosas, el tener, el poder, el placer, como decía yo al principio cuando presentábamos la entrevista, argumentar aquello de que decía Nietzsche de que Dios ha muerto, ¿no? Y tú dices que Dios no puede morir, ¿no? Por más que el hombre ha intentado matarlo. O sea, que el hombre necesita un sentido de la vida y además que el sinsentido es que es invivible, ¿no?
Totalmente, absolutamente. De hecho, es precisamente lo que comentabas tú al principio de la sinopsis del libro, ¿no? Cuando digo que las ideologías ateas no han dejado más que cadáveres en su camino, ¿no? Y que el mundo sin Dios se ha convertido en un infierno, porque todos estos autores, Freud, Marx, Nietzsche y Feuerbach, ¿no? Que es como decías tú, el padre de estos tres autores, pues pensaban que al quitar a Dios de en medio llegaríamos a un mundo pues paradisiaco donde el hombre sería realmente el mismo, ¿no? Donde podría ser libre de todos los constructos culturales que le han impuesto durante un montón de tiempo. Claro, la historia no les ha dado la razón. O sea, es verdad que racionalmente se puede desmontar, pero es que incluso históricamente también, ¿no? Ahí hablo de cómo el comunismo ha dejado pues cientos de millones de muertos, igual que el nazismo, cuya inspiración es Nietzsche también, ¿no? Freud por lo menos no ha causado a nadie que haya matado gente, pero al final es verdad que pone el punto clave en el placer, ¿no? Y como dicen otros de mis libros, el placer cuando se convierte en un fin en sí mismo hace morir al amor, ¿no? Y entonces se convierte el ser humano en un ser pues adicto, patológico, donde que no llega a la profundidad de la entrega, ¿no? Entonces totalmente lo que vemos es que estos autores han partido de un postulado que es Dios no existe, todo es materia y por tanto la religión es un invento humano, ¿no? O que no se puede demostrar, que es una de las cosas que digo en el libro. Y entonces dan su visión alternativa, que es totalmente, claro, utópica, y esa utopía se ha convertido en un infierno. Es que además no hay más que ver la historia.
Y de aquellos viejos filósofos ateos a los nuevos ateos, como los denominas, a Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris, que entre ellos cuentas además, bueno, se autocitan, se retroalimentan, ¿no? Repasas los mitos luego del nuevo ateísmo, ¿no? Lo haces hasta en 12 puntos, para concluir que después de todo ello, que la única alternativa coherente que queda es el teísmo, vaya, cuya coherencia luego vas a dedicarle también la cuarta parte de esta obra.
Cuando comencé el libro, al principio mi idea era refutar exclusivamente a los autores ateos por excelencia conocidos de todos, Freud, Marx y Nietzsche, pero después es verdad que en la investigación, con la lectura, pues te das cuenta de que hay una nueva forma de ateísmo que no parte tanto desde el punto de vista filosófico, sino pretendidamente científico. Y te encuentras a estos cuatro hombres, uno de ellos está ya al otro lado, ¿no? Porque ya ha cruzado el gran salto, esperemos que esté en el cielo, y que se denominan a sí mismos los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Como diciendo, hemos venido aquí para acabar con la religión. Y entonces empiezan a repetir tópicos un poco cientificistas, pero mal entendidos, ¿no? Ponen la ciencia como nueva religión, como nueva fe en realidad. Entonces dicen esos 12 tópicos que vienen en el libro desmontados y que hoy en día son muchas veces los que los ateos o agnósticos esgrimen, ¿no? O sea, te puedes encontrar, digamos, con dos tipos de ateos. Unos a lo mejor de una cultura un poco superior, que pues parten de Freud, Marx y Nietzsche, y unos a lo mejor de una cultura más divulgativa, que parten de lo que dicen esos autores, que en el fondo no tiene fundamento, ¿no? Es decir, ahí voy desmontando uno por uno esos nuevos mitos del nuevo ateísmo, pues porque parten al final de una concepción de la ciencia que no es real, y el estudio de la ciencia, que me ha llevado a ello también este libro, te das cuenta de que el teísmo es lo más coherente, ¿no? Desde el punto de vista científico, que esto es lo interesante, ¿no? O sea, que grandes autores como John Barrow, que no se considera ateísta, o Anthony Flew, que después acaba convirtiéndose al teísmo después de 50 años de ateísmo filosófico, pues siguiendo sus sendas, te das cuenta de que hay muchos argumentos que hacen mucho más probable la existencia de Dios que su inexistencia.
También expones los indicios, ¿no?, de la existencia de Dios, desde la causalidad hasta la moralidad, incluso la belleza, la justicia y luego incluso la experiencia personal. Pero no quiero dejar de abordar en esta charla tampoco el último capítulo, ¿no?, el tema del mal, porque yo creo que lo dices claramente, ¿no? El ateísmo no da respuesta a esa pregunta tampoco fundamental, y tú tratas de asomarte, ¿no?, así lo dices, a este asunto desde esa perspectiva que estábamos hablando, desde esa perspectiva, digo, teísta y cristiana.
De hecho, eso fue una gran luz en su momento, dialogando con un ateo, cuando me decía, es que si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo?, ¿no? Y entonces yo, en lugar de intentar responderle, dije, bueno, dímelo tú, ¿qué sentido das tú al mal?, ¿no? O sea, entonces, si Dios no existe, ¿qué sentido tiene el mal en el mundo?, ¿no? Entonces, él se quedó como muy parado y empezó a darle vueltas y, no, claro, es que entonces, o sea, es que de hecho el mal no se puede llamar mal si Dios no existe, porque al final si todo es materia, no hay diferencia moral entre nada, ¿no? Entonces, empiezas a darte cuenta de que si Dios no existe, no se sostiene nada, ¿no? De hecho, ni siquiera en la moralidad ni el considerar algo como malo. Entonces, el ateísmo no da respuesta a la gran pregunta del ser humano, ¿por qué existe el mal?, ¿no? Mientras que la religión sí que da respuesta, ¿no? Habla de que hay un plan original de Dios que, de algún modo, quedó frustrado después de una caída originaria y que ese es el motivo del mal, ¿no? Esta respuesta tan potente que tienen las religiones, particularmente las religiones reveladas, es algo que el ateísmo pues ni huele, claro, ¿no? No puede dar respuesta al mal, ¿no? El ateísmo te diría, ¿por qué te preocupa por las cosas si son buenas o malas, si, claro, en sí no son ni buenas ni malas, ¿vale? Pues porque me siento mal, ¿no? O sea, porque realmente le he hecho la culpa a otro algo que ha hecho, o porque existe la responsabilidad, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, realmente, paradójicamente, aquel argumento que supuestamente es el que tumba las religiones se convierte en un punto fuerte. Las religiones son las únicas que dan respuesta a esta cuestión.
Volver a abrir las puertas a Dios, porque como dice además también en el epílogo, lo hace muy hermosamente el profesor de la Universidad San Dámaso, Víctor Tirado, hay un sentido en el que la tiniebla parece haber ganado la partida en el terreno actual. Por eso este libro de filosofía práctica, un libro para despertarnos de ese sueño dogmático antirreligioso en el que ciertas corrientes modernas nos han sumido frente a esa cultura penosa teológica que se produce en los tiempos actuales, esta obra que nos invita a replantearnos todas estas cuestiones decisivas a la luz del credo de la Iglesia. Te voy a recordar de nuevo el título, El fracaso del ateísmo, cultura posmoderna y fe razonable, editado por Palabra y ha escrito nuestro invitado, Jesús María Silva, al que agradezco como siempre su siempre amable atención. Jesús, gracias por acompañarnos y enhorabuena de verdad por el libro. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mario. Un abrazo a ti.